Recibimos a la licenciada Marcela Montani, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Muy buen día, Rosario Vázquez y Fernando Tropea, la saludan en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto, Fernando, Rosario, ¿cómo están? Gracias por este
Bien, bien,
espacio.
muy bien. Bueno, y hoy nos convoca un tema que tiene que ver con algo que también no sé si surge como consecuencia, ¿no? De este contexto de pandemia, pero que a lo mejor se pudo haber agudizado un poco más, como son los ataques de pánico. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada Montani?
Sí, hoy la propuesta es hablar un poco de esta consulta que realmente en este tiempo de pandemia se ha acrecentado bastante y en realidad el nombre, es decir, el diagnóstico que se realiza de ataque de pánico o panic attack, como muchas veces se lo menciona, proviene más bien de del orden del campo de la medicina, ¿no? Nosotros los psicólogos preferimos muchas veces, y sobre todo los psicólogos que tenemos quizás una formación más psicoanalítica, preferimos hablar de un estado de angustia permanente, ¿no? Que lleva al sujeto, bueno, a una serie de síntomas. Pero en realidad primero prefería como hablar un poco y ubicar este contexto de pandemia, que ya todos lo conocemos muy bien, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que la pandemia fue el detonante en muchas situaciones de las personas para que esto apareciera, ¿no? La realidad es que nos encontramos con un fenómeno desconocido que generó mucho miedo, la cercanía a la enfermedad, al contagio y también a la muerte, ¿no? El COVID esto nos vino a presentar como en una situación de mucha indefensión, ¿no? Con un fenómeno que era incierto, que no tenía un objeto en sí mismo, ¿sí? O sea, algo invisible, incontrolable, que nos vino a atacar o a acechar desde afuera. Y sumado a esto, ¿no? Podríamos decir que empezamos a cambiar nuestras rutinas, nuestra normalidad o aparente normalidad, como también la venimos a llamar, porque, bueno, nuestra casa, la familia, el trabajo, la escuela, ¿no? Se detuvieron. De pronto, eso cambió, pasamos a vivir una nueva normalidad con conductas de higiene extrema, el uso del tapaboca o barbijo, que pasó a ser un accesorio prácticamente imprescindible para poder salir al mundo externo, ¿no? Bueno, obviamente que todo ese contexto generó un impacto muy importante en cada uno de nosotros y, por otro lado, me parece que es interesante poder ubicar que la ansiedad y luego, bueno, la angustia, pero en principio, digamos, la ansiedad, que es una de las características fundamentales que se presentan en las crisis de pánico, en realidad es una emoción bastante natural. Y todos experimentamos en algún momento, los seres humanos, como una reacción frente a una situación desconocida o imprevista, que a veces es vivida como algo amenazante. Y frente a esa situación, todos podemos reaccionar de una manera diferente. Y lo que se va a implementar son como diferentes estrategias para poder sobrepasarla, ¿no? O sea, sobrellevar o resolver esa situación, como decimos. Lo que ocurre es que a veces esas estrategias no funcionan y entonces la ansiedad sigue estando ahí como latente, ¿no? Y tenemos que empezar a ver qué pasa con esa ansiedad, a dónde se canaliza o de qué manera se canaliza. Por otro lado, bueno, obviamente que la angustia, que también es propia de todos los sujetos, Freud nos va a decir, ustedes saben que Freud, el padre del psicoanálisis, el mentor de un cuerpo teórico fundamental en la psicología y sobre todo el método psicoanalítico, Freud le ha dedicado mucha parte de su obra escrita a poder estudiar a la angustia. Por esto quiero decir, la angustia no es solo un estado momentáneo, digo, hay mucho para decir de ella. Pero hay en principio la diferencia, ¿no? Establece una diferencia bastante interesante que tiene que ver con una angustia real, que es aquella que se siente o el sujeto la padece frente a un hecho concreto, frente a una situación o a un objeto concreto, ¿no? Que hay un motivo. Como en el caso de la pandemia, bueno, más allá de que desconocíamos de la existencia del COVID, esta angustia se presenta frente justamente, ¿no? Al virus. Y a ella se le liga otro tipo de angustia que tiene que ver con la angustia flotante o expectante, y que es propia de la neurosis, dice Freud. Y justamente lo característica de esa angustia es que no adviene en el sujeto como frente a algún objeto o situación en particular, sino que es sin motivo aparente. Y aquí es donde un poco radica quizás el centro, digamos, de las situaciones de pánico, ¿no? Cuando escuchamos a una persona que dice que tiene una experiencia angustiosa o penosa, incluso cierto temor, pero que no sabe por qué, no sabe por qué le ocurre, y de ahí empiezan a desencadenarse una serie de síntomas, sobre todo, digamos, síntomas corporales, que son los que comúnmente escuchamos, ¿no? Las crisis de angustia, que van desde las palpitaciones, sudoración, y la sensación, sobre todo, que nos relatan estas personas es el gran miedo o el fuerte miedo, digamos, frente a el temor a morir, ¿no? La situación de muerte. Bueno, la psiquiatría generaliza un poco estos síntomas, los ubica dentro de lo que es el trastorno de pánico, y la solución inmediata de pronto de la psiquiatría es el fármaco, ¿no? La medicación. Nosotros decimos que no estamos, por supuesto, lejos de estar en contra de la farmacología o de la psiquiatría en este sentido, pero que no debe ser como la única vía de terapéutica para el tratamiento de estas situaciones. Porque muchas veces los síntomas remiten y las personas se empiezan a sentir mejor desde su sintomatología corporal, pero esa angustia, digamos, no se resuelve. Queda ahí coartada, digamos, la posibilidad de expresión, entonces va a buscar otras vías para poder manifestarse. Lo interesante que ha pasado en este contexto de pandemia es que, como dije antes, fue el aislamiento social preventivo obligatorio, hoy el distanciamiento social preventivo y obligatorio, lo que nos produjo protección fue del virus, ¿no? O sea, más allá de que obviamente el objetivo del aislamiento tuvo un objetivo sanitario, pero digo, a ver, nos protege de algo que viene de afuera, que más allá de que es invisible y que nos acecha, bueno, nos pudo mantener como en cierto resguardo. Pero al mismo tiempo, y una de las cuestiones que resultó más importantes en este tiempo fue que se vieron alteradas nuestras relaciones sociales, es decir, el contacto con el otro. La tecnología vino a suplantar algo de esto, pero no la suplió del todo. Entonces, hacia adentro, hacia el interior de cada persona, nos vimos como, bueno, expuestos directamente con nuestras angustias, ¿no? Incluso con algunos padeceres. El mundo social muchas veces permite, como, bueno, canalizar o distraernos o buscar algunas alternativas de qué hacer con eso que padecemos. Pero en este contexto de pandemia, la realidad es que nos vimos mucho más expuestos y muchos más como desprotegidos en este sentido, ¿no? Entonces, realmente, si bien hoy estamos recibiendo como muchas consultas al respecto, incluso muchas veces cuando recibimos a los pacientes nos dicen, bueno, yo sé que tengo ataque de pánico, y en realidad tampoco hubo un diagnóstico previo, es decir, se ha generalizado tanto este diagnóstico, esta cuestión de autodiagnosticar, incluso llegar a eso, bueno, cuando empezamos a escuchar, y en realidad venían pasando algunas cosas previas, ¿no? Previas a la pandemia, digo. Lo que hizo este momento fue visibilizarlas, y como digo, bueno, quizás mostrarnos que algo nos veníamos teniendo y que ya no teníamos muchos recursos para resolver eso. Entonces, la tarea terapéutica lo que intentamos hacer es un poco calmar, fundamentalmente simbolizar esas situaciones angustiosas que aquejan a las personas, y algo que hacemos en los espacios clínicos de psicología, de tratamiento psicológico, es habilitar la palabra. Siempre sostenemos que aquella palabra que se pone a circular y que se empieza a recuperar en las situaciones algunos sentidos, que pueden haber quedado como ahí sin saber muy bien por qué nos estaba pasando esto, bueno, es lo que permite encontrar justamente la vía para poder resolver estas situaciones, ¿no? Obviamente, como siempre decimos, abrir el lugar para la angustia tiene que ver con entender qué le pasa a un sujeto, y es un gesto humano, en definitiva, esa acción que llevamos adelante desde la clínica.
Licenciada, yo le quería preguntar si estos ataques de pánico se ven más en los jóvenes o no hay una diferencia de edades.
No, en realidad, a ver, como dije, esto nos ocurre a todos los sujetos, a todas las personas les ocurre, no hay una diferencia importante en edad. A ver, en cada momento evolutivo hay, digo evolutivo en cada etapa, ¿no?, de la vida, hay momentos que pueden ser un poco más críticos, de pronto en la adolescencia, con los cambios que se dan, digamos, con el crecimiento, la maduración, en la adultez, por nuevas experiencias que uno puede ir atravesando, ya sean laborales, amorosas, y en la etapa adulta, de adultos mayores, bueno, justamente ya cerrando el ciclo de las experiencias vividas, siempre aparecen, digamos, en algún momento, no es propio de una etapa. Quizás en la infancia, cuando nosotros hablamos, en la primera infancia, en realidad, hablamos de angustias, de este primer momento, no remiten a una nosografía como la psiquiatría la describe, con estos síntomas, ¿no?, propios del ataque de pánico, como dije antes, sudoración, esto en la infancia no lo vemos claramente, ¿sí? Pero ya más en la adolescencia y a partir de allí, en la adultez.
Bien, licenciada. Bueno, interesante lo que decía. Yo estaba relacionando con otras charlas anteriores que tuvimos con otras profesionales y uno encuentra por allí algunos puntos de coincidencia en cuanto a cuestiones que suceden en diferentes situaciones, ¿no? Esto que usted dice, porque comenzó diciendo de que esta cuarentena, esta pandemia, esta situación en particular que nos toca vivir, hizo que en algunas personas esta situación de pánico o estos ataques de pánico estaban un poco allí como ocultos o no se habían puesto de manifiesto tan abiertamente. Bueno, lo que hizo esta pandemia o este periodo de encierro también un poco fue sacar a flote todo eso, ¿no? Como algunas otras problemáticas psicológicas de otras personas que también fueron apareciendo y que fueron más notables en todos estos últimos meses.
Sin duda la pandemia, por eso decimos también, perdón, la pandemia vino a visibilizar todo eso, pero decimos también que, a ver, si bien venimos transitando todo este momento, uno escucha por allí que dicen, bueno, las consecuencias de lo que va a pasar más adelante. No, en realidad lo estamos viviendo y van apareciendo las cosas. Es en simultáneo. Es que vamos a tener que esperar un tiempo para ver cuáles fueron los efectos. Y eso me parece que es fundamental porque nos permite estar atentos a lo que nos va ocurriendo. Y claramente, digamos, no esperar a estar peor, como se dice, ¿no? Y así ya vamos notando algunas incomodidades, algunas situaciones que nos van generando preocupación extrema, puesto, ¿no?, la angustia, el miedo, el temor, hacer la consulta, porque la pandemia no terminó, todavía no se resolvió, nos queda mucho tiempo, tenemos que terminar de retomar con nuestra vida, como dije antes, nuestra normalidad, ¿no? No solo la nueva normalidad, sino con lo que ya veníamos. Entonces es importante que podamos prestar atención a esto. No, como digo, no esperar a que la situación se complejice y donde en principio incluso las personas a veces dicen, bueno, no, yo no, me sentía medio mal, pero pensé que esto se iba a resolver. Y cuando después ya recurren a la consulta, sí, claramente, digamos, el cuadro es mucho más complejo, digamos, para poder acompañar y resolver. Entonces, se recurre rápidamente a esto que decía un poco, ¿no?, de la medicación, o a otras terapias alternativas, o otros paliativos. Bueno, tenemos que ser un poco más conscientes de que, como digo, esta situación nos sorprendió, y hay, es cierto, también algunas situaciones o algunos efectos propios de la pandemia, pero en aquello que se agudiza, debemos recurrir a la consulta terapéutica.
Bien, licenciada, un gusto tenerte con nosotros en esta mañana de la Mañana de Nacional, compartiendo como todos los miércoles en este espacio de la Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología. Nos despedimos por el día de hoy, te agradecemos mucho por tu tiempo y espero que podamos volver a escucharnos en cualquier momento.
Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. Realmente por el espacio de la asociación y para poder también clarificar estas cuestiones que nos atraviesan en definitiva a todos los sujetos, ¿no? Un saludo muy grande, adiós.
Gracias, muy amable, licenciada, hasta luego.